5 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 3 grados, 3 décimas. Hay algo de solcito en este momento, algo, una pizca de solcito que está entrando a través de las nubes aquí en San Martín de los Andes. Y llegó la hora de darle la bienvenida a Santiago Uribarri a través del PRODA. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día, Gianni. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Acá aguardando toda esa energía que le pones, ese entusiasmo que le pones a la huerta, ¿no? La huerta en casa para toda la audiencia a través de el PRODA, ¿no? Junto, bueno, a Tomás Terroa también, que ya está ahí con todas las herramientas preparado. Y bueno, se ha dado un poquito el clima propicio para, por lo menos en el ámbito, en el contexto del tiempo de esta columna, de que hay una mejora momentánea en el clima, ¿no? Hay algo de solcito. ¿Cómo viene esto para la huerta?
Sí, la verdad que pensaba en eso. Hoy cuando salí de casa está lindo, está hermoso, se está asomando el sol. Ya también hoy 8:15, 8:20 había algo de luminosidad. Y se viene lo mejor, ¿no? La energía, la naturaleza y los días que se empiezan a alargar. Así que muy contento con todo esto. Buen día, Tomás.
¿Cómo estás, Santi? ¿Bien?
Bien, muy bien, todo en orden.
Igual hay que decir algo. Sí. Yo creo que si vos le preguntás a Santiago, por ejemplo, mañana, una nevada terrible, llueve, él, vos le preguntás y él te va a decir que el día va a estar hermoso.
Muy bien.
Porque él vi, vos le preguntás y siempre ve la cosa con un optimismo increíble.
Qué grande. Y bueno,
todo lo hermoso, ¿no?
Y la verdad que es hermoso, ver nevar, es hermoso cuando nieva, es importante para la naturaleza. Vos sabés que el verdadero reservorio de agua no es tanto la lluvia que escurre en la montaña, sino la nieve que se queda y que después la seguimos. Es la verdadera reserva que tenemos del agua, de la mejor agua aparte, ¿no? Pura, natural, de deshielo. Entonces,
ahí está lo hermoso.
Por supuesto, claro, por supuesto, ahí está lo hermoso. Por supuesto que va a traer complicaciones, pero qué importante que es. Obviamente, fundamental el recurso del agua y nosotros acá contamos con la mejor. Y bueno, uno ve ahora las montañas y son las verdaderas cisternas naturales, reservorios de agua.
Claro, así para épocas que más secas, ¿no? Como fines de diciembre, enero.
Sí, sí, o después del verano justamente también. Así que si estás en armonía con la naturaleza, sabes que todo esto es una bendición, más allá de los problemas que puede traer a corto plazo, ¿no?
Los contratiempos, claro.
Exacto.
Bueno, Santiago, vamos a seguir un poco con lo que empezamos hablando la semana pasada, con el tema de los trasplantes. Se había quedado algún ítem sin tratar. Y si te parece, podemos empezar con algunas preguntas.
Sí, por supuesto. Dale. Adelante, por favor.
Hablábamos de los trasplantes, es decir, del traspaso del almácigo a nuestro bancal, al lugar donde vamos a trasplantar nuestros plantines. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta en el plantín para trasplantar? Por ejemplo, ¿qué profundidad tiene que tener el plantín y cómo hay que trasplantarlo?
Sí, tal cual, eso había quedado pendiente cuando uno se pone a pensar en el trasplante. Como un acto en general, bueno, es la acción de mudar una planta de un lugar al otro, sea un plantín de hortalizas, sea una planta en una maceta, sea incluso un arbolito frutal que quedó en un lugar no del todo apropiado, y uno tiene siempre la posibilidad, cuando es jovencito aún, el árbol, de trasplantarlo. En general, y volviendo a lo que es hortalizas, lo que hay que tener en cuenta con respecto a la profundidad es ir respetando la marca que ya tiene el plantín en ese almácigo, en ese cajón, en esa maceta, ¿no? La marca que donde ya está a nivel donde está la tierra, en esa maceta, en ese plantín, al mismo nivel se debe trasplantar al bancal. Y en todo caso, si no es exacto ese nivel, siempre va a ser mejor que le sobre, que tenga un poquito más de tierra y no que quede como descalzado más arriba del cantero. No sé si me explico.
Es decir, que lo que ya en la parte de la planta que ya estaba enterrada en el almácigo tiene que seguir enterrada en el lugar final, digamos.
Exactamente, es respetar esa marca, pero si de alguna manera a veces pasa también que los plantines en el trasplante se desnudan de la tierra, que decíamos que no es lo mejor, pero a veces las tenés tan juntas por ahí en un almácigo, en un cajón, en una maceta, y al trasplantarlas se cae la tierra, se desprende de la tierra, o no queda otra que para separarlas, quitarle la tierra. Bueno, sin embargo, también decíamos que ese trasplante debe ser rápido, inmediato. Entonces, ahí mismo uno ve que queda la marca de la tierra, dónde la planta tenía tierra y hasta dónde empezaba la parte aérea, esa división uh-huh. entre la parte de profundidad, la parte subterránea y la parte aérea de la planta.
Y hay que ponerle, una preguntita que tengo, dale, Santiago, dale. Ahí, porque estoy pensando en el trasplante también. ¿Hay que poner algo previo, hay que ponerle agua primero al pozo, digamos, que hicimos para trasplantar el almácigo? ¿Hay que ponerle, agregarle otro tipo de tierra, enriquecerlo de alguna manera, o así como viene?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de los canteros de hortalizas, decíamos también la semana pasada que sí, es fundamental. En esta época del año se habla de lo que se llama un abonado de base, que después nos va a durar durante la primavera-verano. Siempre habrá que ir aportando, pero el abonado de base implica meter una muy buena cantidad de compost, de abono compuesto, uh-huh. de tierra negra, cuanto mejor si es hecha por uno mismo en su casa, separando los restos orgánicos, con todos los beneficios que eso conlleva. Y se piensa más o menos en un balde de 20 litros de esos tachos de pintura por metro cuadrado, que se instala en la superficie del cantero, cualquiera sea la tierra que tengamos, y se mezcla bien. Pero no se lo lleva tanto en profundidad, sino que se lo deja en la parte superficial, donde los plantines requieren de desarrollarse al comienzo, cuando uno apenas lo trasplanta, ¿no? Uh-huh. Pero sí, siempre va a ser importante tener muy buena tierra, es básico, ¿no? A veces uno dice, ¿qué pudo haber fallado? Y si el cantero, si el bancal donde vamos a trasplantar las hortalizas está pobre de nutrientes, y lo primero que falla es eso, hay que tener muy en cuenta eso, que depende lo que coma, depende cómo se nutre la planta, va a ser su desarrollo, su crecimiento, su actitud frente a las plagas, frente a las amenazas, y sabemos también que el abono compuesto retiene la humedad en el cantero, así que es fundamental. Con respecto al agua que decías, sí, tanto en el almácigo que uno va a desprender las plantas, en el almácigo donde tienen los plantines para trasplantar, como en el lugar definitivo, en el cantero, uh-huh. el suelo tiene que estar húmedo, por supuesto que no al punto de saturación, ni mucho Bien. Menos. Saturación es cuando es pura agua y uh-huh. cuando ya es barro y cuando tienen agua y no le queda oxígeno a ese sustrato. Tiene que estar en una humedad tal que, como decimos siempre, vos puedas tocar el suelo, la tierra, con los dedos, y no te quede pegada el barro, la tierra, de tanta agua, ¿no? Es al tacto que uno puede ir aprendiendo esto. Esto que decimos siempre, poder estar en contacto directo con la tierra, tocándola, teniendo en cuenta los 5 sentidos, o si querés los 6, porque el sentido común será fundamental siempre, ¿no?
Bien. Santi, entonces, el plantín, si lo tenemos que despojar de la tierra para separar, que de hecho ahora te voy a hacer una pregunta al respecto de eso, entonces, lo mejor es, si no podemos detectar la marca, es enterrarlo un poco más, o un poco menos.
Sí, un poquito más. Sobre todo okay. muchas veces pasa en esta época del año, donde uno hizo almácigos en pleno fines de otoño, principio de invierno, donde faltó luminosidad, por más énfasis que uno le pueda poner, naturalmente los días fueron acortándose hasta el solsticio de invierno, luego empezaron a crecer. Pero digo, es común entonces que esos almácigos que uno dejó en la ventana, al tener temperatura, pero al no tener la luz suficiente, las plantas ya hayan querido en su ansiedad, en su necesidad, si querés, por luz, hayan buscado esa luz y se produzca un alargamiento de los tallos de esos plantines, lo que por ahí tiene una terminología que es hilamiento de los tallos, queda como si fueran hilos. Van mucho más rápido en altura que en lo que es su vigor, su capacidad de desarrollarse correctamente las raíces y la parte aérea. Entonces, cuando eso sucede, más aún es importante trasplantar el plantín más abajo, intentando entonces que las nuevas partes de ese tallo alargado que se produjo por la falta de luz, o tal vez incluso por una siembra muy densa, quede bajo tierra. Y entonces es importante en ese trasplante, con mucho cuidado, cuando los plantines son chiquitos, intentar que la planta quede erecta, y eso se logra con un poquito más de tierra en esos tallos. También, insisto, no sé si me explico, y cualquier duda estamos para eso, ¿no? Para
seguir conversando. Al enterrar más el tallo, sí. ¿Eso qué va a pasar después? ¿Se va a enraizar?
Claro, ese tallo, si quedaba en la parte aérea de la planta, estaba destinado a sacar nuevas hojas, pero al darle tierra, ese tallo en contacto con la tierra y sin luz, va a tender a sacar raíces, nuevas raíces, ¿no? Así que es una práctica para ir salvando algunos plantines que por ahí, insistimos, por esta época del año, se han ido en vicio también, como uno dice, buscando la luz, y tienen más altura que desarrollo, por así decirlo, que desarrollo equilibrado de una planta, ¿no?
Santiago, hablaste de el momento de sacar el plantín de del almácigo, ¿no? Y muchas veces en algunas especies, en una misma celda del almácigo, ponemos varias semillas. Cuando crecen, están como juntas. Entonces ahí llegó el momento, a lo mejor, de separarlas o de elegirlas, cuál va a ir al bancal, en un proceso que algunos llaman repique, me parece. Y entonces ahí está el problema de que las raíces están como enredadas unas con otras. ¿Cómo se trabaja ese momento?
Con amor.
Para que la planta siga bien.
Con amor, con mucho cuidado realmente, con paciencia, con bueno, yo me tengo que poner con anteojos para poder dañarla lo menos posible. Siempre también en un ámbito de húmedo, ahí lo que se puede hacer también es justamente darle un poquito más de humedad a ese sustrato, a ese suelo, para que se desprendan más fácilmente, para que se despeinen las raíces entre ellas y entonces sea más fácil esa separación que vos decís. Siempre se va a cortar alguna raíz y demás, pero realmente lo digo, que hay que hacerlo con mucha atención, si querés, para no usar una palabra así tan romántica que a veces suena, pero hay que estar concentrado, con mucha atención, con el tiempo, para que esto salga bien, ¿no? Y ahí también, entonces, cuando uno en una celda tiene dos o tres plantines, por ahí el momento, entonces, habrá que ver cuál es el mejor momento, por ahí hay que esperar a que crezcan un poquito más, para que ese estrés de trasplante que indefectiblemente sufren las plantas sea menor, ¿no?
Bueno, y hay más allá del plantín del almácigo, hay momentos en donde, si me voy del tema, te pido disculpas, decímelo.
No, por favor.
Cuando trasplantamos algo que está en una, por ejemplo, una maceta chiquita, ¿no? Y lo queremos pasar, por ejemplo, cuando compramos algo en un vivero, compramos un plantín en un vivero, vienen esas macetitas blanditas y las queremos traspasar. Siempre nos dicen que ablandemos la tierra, que abramos las raíces para que no se produzca algo como, no sé si se dice, macetamiento.
El efecto maceta, sí, tal cual. Sí, eso es fundamental.
Sí, ¿Qué es lo que sucede?
No, es fundamental. Si uno, está buenísima la pregunta y nosotros siempre también lo sugerimos, incluso en las celdas, esto que estamos hablando, de ablandar, amasar un poco el pan de tierra para quitarle lo que se llama esto, el efecto maceta. Y en una planta, en cualquier maceta, sea del tamaño que sea, se genera el efecto maceta, y es que vos la desmoldás del recipiente de la maceta o de la celda, y si ya se ha desarrollado mucho la raíz, empieza como a enroscarse ahí adentro, que era lo que hablábamos. Entonces es necesario, con las mismas manos o con los dedos, si es una celda y es chiquitito, ir justamente, como vos has dicho también, despeinándolas, sin romperlas, pero sí ir separándolas, ir abriéndolas. Hay plantas que esto lo requieren mucho más que otras, por ejemplo, también. En el caso del arándano también, y sí, y nos vamos de tema, pero en realidad todos los temas conducen a lo mismo, ¿no? Que es esto de que todo está relacionado. Si hablamos de trasplante, a veces es difícil hablar solamente de trasplante de hortaliza de plantines, porque incluso en el trasplante de los plantines de hortaliza vas a tener distintas modalidades en función a la especie, a los tiempos, a la época del año, en función si es un cajón, un almácigo o una celda, como estamos diciendo. Pero a lo que voy, por ejemplo, en el caso del arándano, donde naturalmente las raíces son superficiales, cuando uno la compra en un vivero y la saca de esa maceta, además de quitarle el efecto maceta, de descomprimirla, de abrirle las raíces, la tiene que plantar de forma superficial, las tiene que abrir mucho más, porque naturalmente las raíces se desarrollan así en una planta de arándano, de forma horizontal, si querés, ¿no? Entonces es muy, muy importante tomarse el tiempo para hacer esto, para descomprimirlas, para conducir. Así como uno la parte aérea a veces la va conduciendo en la poda, en el tutorado de algunas plantas, las raíces en el momento de plantación es muy importante conducirlas, es muy importante hacer el abonado de base que estamos hablando y es muy importante los niveles de humedad. Y como siempre también luego de todo trasplante sí se le da un poquito más de humedad a las plantas, se las riega, ¿no? Así se asienta todo el trabajo que hemos hecho.
¿Hay que esperar un momento climático específico para hacer los trasplantes?
Sí, fundamental también, y tendrá que ver, como decíamos recién, depende de la especie. Por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado básicamente concentrándonos en el trasplante de hortalizas de hoja y de raíz, es decir, como siempre decimos, hortaliza de hoja es lo que consumimos la hoja, como la acelga, la lechuga, la espinaca, y de raíz lo que consumimos la raíz como la zanahoria y el rabanito, por ejemplo. Este tipo de hortalizas está bueno trasplantarlos cuando son chicas, cuando tienen 4, 5, no sé, 10 centímetros como mucho, se van trasplantando. Pero también será importante que hoy es un día especial para trasplantar, hoy es un día especial. Pero también hay que tener en cuenta siempre todos los factores, y estamos en luna llena, corregime, o estamos en eso, y dentro de una semana más ya vamos a estar en plena luna menguante, la mejor fase, a mi entender, para hacer todos los trasplantes, para hacer todos los movimientos de tierra y para hacer todas las siembras, incluso, ¿no? Pero volviendo al tema, así como uno habla de hortalizas de fruto y de raíz, perdón, de hoja y de raíz, pronto ya vamos a tener que estar hablando de la siembra de la hortaliza de fruto. Y un clásico de la hortaliza de frutos es el tomate, tomate platense, tomate perita, tomate cherry. En el caso del trasplante, primero vamos a tener que sembrarla, ¿no? Pero digo, en el caso del trasplante de las hortalizas de fruto, va a haber que tener en cuenta mucho más todavía las temperaturas, el poder escapar de las heladas, porque son muy susceptibles a las heladas y al frío. Si hoy uno tuviera un tomate ya armado, y para escaparle, perdóname, me voy por las ramas del tomate, guarda en este caso, digo, para escaparle a las heladas y para tener una planta justamente que pueda resistir esos fríos, la planta de tomate requiere de mucho mayor desarrollo, altura, mucho más vigor. Ahí no se habla tanto de la cantidad de hojas, sino, fíjate vos, del diámetro que tiene que tener el tallo del tomate para ser trasplantado. Y en general, para tener una idea, se habla de que ese diámetro del tallo del tomate tiene que tener el mismo diámetro que el de un lápiz, por ejemplo, para darnos una idea, Tomás, Gianni.
Bueno, si querés, la semana que viene podemos profundizar con el tema del tomate.
Sí.
Pero como se nos viene la hora encima...
Que... Sí, decime. Perdón. No, que sí, va a ser fundamental incluso tener en cuenta que la siembra de las hortalizas de fruto, para que lleguen a madurar después en marzo, requieren muchísima atención y tiempo. Entonces sí, vamos a estar hablando de la importancia que tiene el empezar a sembrar hortalizas de fruto a fines de julio y en la próxima luna menguante de agosto, a más tardar, ¿no?
Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer en los últimos minutos, nos quedan 3-4 minutos, vamos a escuchar un audio.
¿Cómo? ¿Cómo pasa el tiempo?
Volando. Sí, volando. Acá es así, ¿viste? Cuando se la pasa bien, se pasa volando. Vamos a escuchar a Laura, que nos va a hablar un poquito de agroecología, de soberanía alimentaria y de matriz productiva.
Buenísimo. Hola, me llamo Laura, soy educadora ambiental y vivo hace 15 años en esta hermosa ciudad que es San Martín de los Andes. La pandemia nos ha llevado a todos a reflexionar muchas cosas. Entre ellas, una cosa que he estado pensando y que vengo pensando hace tiempo y quiero compartir con ustedes, es que dolorosamente estamos viendo que es necesario diversificar la matriz productiva de San Martín de los Andes. No podemos vivir solamente del monocultivo del turismo. Hay muchos caminos que se abren y uno de ellos es empezar a ejercer la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria marca un camino que a través de la agroecología, como pequeña ciudad, podemos acoger. Fomentar la producción local, articular la oferta vinculada a la demanda, por supuesto, proteger y apoyar a los productores locales, definir lugares para cultivar, crear ferias barriales, mercados municipales, educarnos en la alimentación sana, aprender a ser consumidores conscientes, empezar así a ser un pueblo más sano y más justo.
Santiago.
Sí, bueno, en primer lugar, gracias por, muchas gracias, agradecer a Laura por su reflexión. Tenemos que reflexionar. Siempre hay que reflexionar en todos los ámbitos, ¿no? A mí me toca justamente desde el PRODA en el ámbito agroalimentario, ¿no? El PRODA es un programa de desarrollo agroalimentario, entonces estas reflexiones realmente son muy importantes y ayudan, si querés. No nos va a quedar el tiempo porque podríamos estar todo el fin de semana hablando de algo tan importante como todo esto, pero por ahí rápidamente mi reflexión sobre la reflexión sobre las palabras de Laura es que, bueno, en mi caso también vivo hace 25 años en San Martín de los Andes y lo que siempre he visto por estar en el sector de producción primaria, lo que se llama de alimentos, hortalizas, huevos, frutas, frutales, frutas finas y demás, es que San Martín de los Andes, este hermoso lugar, es muy apto para el turismo, no tenemos ninguna duda. Y eso ha hecho que, además de turismo, haya mucha construcción y está perfecto. Pero falta una pata increíblemente, con un potencial tremendo, que es la producción local, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa matriz productiva, mi humilde opinión, y no hablo ni de política, sino de una cuestión de cómo me gusta, no sé cómo decirlo. Yo por ahí lo enfoco desde la agroecología, porque me parece una herramienta muy importante que está en vías de ser trabajada, descubierta y desarrollada, ¿no? Pero si al turismo y a la construcción le sumamos la producción local, con la idea de que uno, esto, huerta en casa, pero además producciones comerciales, por supuesto, y además con la alternativa de que estas producciones no sean con un enfoque agroindustrial, ¿no?, sino que sean con un enfoque agroecológico, donde la diferencia se da en las escalas, se da en la manera de producir, se da en que la agroecología también, por supuesto, habla de producir sin el uso de agroquímicos, de una manera mucho menos agresiva con el ambiente, donde también se tiene muy en cuenta la parte social, huerta en casa, agricultura familiar, son todos conceptos que realmente tenemos que empezar a pensar. Entonces, cuando se produce una buena producción local, siempre empiezan a haber excedentes. Y si hablamos de una producción local, de alimentos sanos y frescos, y si hablamos de excedentes de del mismo origen de esa producción, alimentos sanos y frescos, ¡wow! ¿Qué competencia, qué ventajas competitivas y comparativas tenemos con la lechuga que se puede producir en Mendoza, en el Valle o en otras partes del país, donde siempre además van a tener el inconveniente de sufrir el viaje, sin ir más lejos? Entonces digo, con esos excedentes, tener también la posibilidad de otras alternativas de comercialización, eso también le da al consumidor, al que demanda todo este tipo de productos, otra alternativa, otras opciones. Y también, déjame por último comentar que si estamos festejando otro año de independencia de la Argentina, que nos lleva a la libertad, a la libertad de poder reflexionar, a la libertad de respetarnos, a la libertad de pensar distintas otras alternativas y proponerlas, simplemente, ¿no? Reflexionar, es invitar a la reflexión. Y entonces pueden haber también otras alternativas de mercado, ferias barriales, ferias municipales. Acá hay estructura para eso, se hacen ferias. Entonces por ahí la humilde sugerencia a quienes pueden inyectar todo esto es ver un poco más todo esto como una solución, como una salida antes, durante y después de cualquier pandemia, muchachos.
Gracias, Santiago. ¿Yani?
No.
Sí, no, de agradecerle también a Santiago la pasión, ¿no?, que le pone siempre a esta columna que tiene que ver con la huerta en casa, esto de fomentar, ¿no?, lo que tiene que ver con cultivar nuestras propias hortalizas, nuestras propias verduras, y también me quedo con el concepto, ¿no?, de lo que decía Laura, esto que tiene que ver con diversificar la matriz productiva en San Martín de los Andes, algo que en esta época, sobre todo, da cuenta de la necesidad, ¿no?, de que no solamente la matriz sea el turismo, ¿no?, sino empezar a fomentar lo que tiene que ver con el cultivo para el consumo, por lo menos regional.
Excelente, sí, Gianni, tal cual, comparto absolutamente. Muchas gracias, muchachos.
Muchas gracias a vos, Santiago, muchas gracias, Tomás, y gracias, bueno, nos vemos. Como siempre, esta vez el jueves que viene estaremos nuevamente con la columna del PRODA. Muchas gracias a los dos. Thank you.